Pues ahí quedan los estrenos y como siempre bien contado con ella, con Narci Gómez. Ahora seguimos adentrándonos en Mediodía Cope. Mañana día 7 de febrero, es un día marcado y ahora vamos a contar por qué. Mañana se celebra el Día de la Concienciación del Síndrome de Menier y, bueno, en la calle vamos a poder encontrar una mesa informativa por la mañana en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, también en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Además, todas las líneas de Aucorsa van a lucir unos rótulos luminosos por este día conmemorativo y también la noche, hasta en PTV, en un programa de salud y bienestar, también se va a abordar este tema. Y yo saludo ahora mismo a Juan Pedro Tarín Melero, que es vicepresidente de la Asociación Síndrome de Menier España. Juan Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguramente más de un oyente que ahora mismo está pendiente de la radio y está escuchando esto de síndrome de Menier no tiene ni idea de qué es. ¿Lo podemos explicar?
No, claro, normal. La verdad que es una enfermedad un poco desconocida, ¿no? Entonces, el síndrome de Menier básicamente es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta al oído interno y que tiene tres síntomas principales, que son vértigos recurrentes giratorios, que suelen durar entre 20 minutos y pueden llegar incluso hasta días, hipoacusia, que en los primeros estadios de la enfermedad es fluctuante y que con el tiempo, al ser crónica, lleva a ser una hipoacusia severa, y los acúfenos o tinnitus, que son lo que comúnmente conocemos como ruidos en los oídos.
Ruidos o zumbido, ¿no?
Exactamente, sí.
Debo de imaginar que al ser una de estas enfermedades raras, ¿no?, que hay pocos casos, se sabe poco de ella, porque si se llega a preguntar a qué es debido, ¿se conocen las causas?
No, de momento no. Es una enfermedad que está en proceso de investigación. Y realmente se supone que hay una causa de origen genético de base y que se ven respaldadas por causas posteriores de origen inmunológico, alérgico y demás, ¿no? Pero de hecho una causa que lo provoque como tal y que se puede identificar de momento no hay. Nosotros colaboramos, sin ir más lejos, con el Centro de Genética y Oncología de la Universidad de Granada, el Centro Genio, financiando un proyecto de investigación que dirige el doctor José Antonio López Escarmes y que precisamente está buscando esto, los marcadores genéticos que son los que predisponen y al final acaban derivando en esta enfermedad.
¿Qué nivel de prevalencia existe?
Pues el nivel de prevalencia está todavía un poco en estudio y los números que barajan los especialistas de 75 afectados por cada 100.000 habitantes, lo que viene a ser unos 8 por cada 10.000. Este dato es un poco incierto, no se ajusta realmente a lo que puede moverse por una sencilla razón, porque la enfermedad hay que distinguir dos posibles casos, que son las personas que lo sufren en un solo oído, son síndrome de Menier unilateral, y aquellas que lo padecen en ambos, que son los bilaterales. Mientras que el nivel de estos 75 por cada 100.000 casos, por cada 100.000 habitantes, el 70%, corresponderían a personas afectadas por un solo oído, unilaterales, y el 30% restante serían los afectados por ambos oídos o bilaterales.
Juan Pedro, ¿cuándo ocurre? Es decir, ¿esto desde que uno nace o de buenas a primeras nos podemos encontrar con el problema.
No, lo que se supone en los últimos estudios, y de hecho hay marcadores genéticos que así lo demuestran, es que la persona sale con una predisposición genética. Pero luego, a lo largo de su vida, normalmente entre los 30, 40, 50 años, hay un factor que desencadena, digamos, que esa mutación genética se ponga a trabajar de una forma un poco alocada, ¿no? Entonces empieza, en nuestro caso, lo que se produce, se conoce técnicamente como hidrox endolinfático, que sería una acumulación excesiva del oído interno de endolinfa que produciría este daño. Pero realmente se han encontrado variantes que están asociadas a una mutación alérgica, una simple alérgica o cualquier afectación de este tipo, otras que están asociadas a inmunológicas, en fin. Esto además, por otra parte, le está sirviendo a los investigadores para ver un posible tratamiento paliativo, porque curativo no existe de momento, para cada uno de estos casos, porque claro, estaban viendo que un mismo tratamiento no producía el mismo efecto en cada paciente, y esto lo explicaría, porque cada uno, digamos, son variantes genéticas de la misma enfermedad.
Porque ahora mismo, si hablamos de tratamiento, ¿cuál es el que existe?
Básicamente son tratamientos paliativos para reducir las crisis de vértigo, y digamos, como dicen los doctores, ellos tienen varias balas en la recámara. Empiezan de menor grado de agresividad para el paciente hasta un mayor grado. Entonces, empezaríamos con un tratamiento farmacológico que básicamente son dosis altas de betahistina acompañadas de diuréticos, y si eso ya no va funcionando, pues ya pasan a tratamientos ya más agresivos, como serían infiltraciones intratimpánicas con corticoides, infiltraciones intratimpánicas con gentamicina, descompresión de sacos linfáticos, y ya las más graves, que afectarían, digamos, a operaciones muy importantes, que serían la laberintectomía y la neurectomía.
Juan Pedro, ¿hasta qué punto nos interrumpe el día a día una persona que esté afectada por el síndrome de Meniere?
Pues empezando por la pérdida auditiva, que en algunos casos es tan extrema que lleva a tener que poner un implante coclear. O sea, una persona que ya básicamente no tiene audición ninguna, y para que pueda seguir oyendo, el mismo dispositivo que la persona que ha nacido sorda. Eso, a efecto de las relaciones, imagínese cómo es, o sea, no poder comunicarte como la persona, incluso a tu faceta laboral. Por otro lado, los vértigos no avisan, son vértigos fulminantes, recurrentes, o sea, te pueden pasar en cualquier momento. Tú no puedes planificar unas vacaciones, ni siquiera el ir a trabajar al día siguiente. Y esto es muy problemático, porque la gente en un momento te puede ver bien y dos horas después estás tirado en el suelo con un vértigo de este tipo. Y luego, a nivel psicológico, imagínese, una persona que no puede llevar el control de su vida, en general esto acaba en una depresión, una ansiedad, en un interiorismo de la persona que normalmente acaba con, como le digo, con problemas psicológicos.
En ocasiones, cuando vamos viviendo el día a día con las preocupaciones, con los problemas, con todas las tonterías que tenemos uno, que tiene uno encima, cuando escucha cosas como esta, pues te das cuenta de lo bien que uno se encuentra, ¿no? Siempre que no tengamos un problema de salud o por ejemplo, que estemos afectados del síndrome de Meniere, porque vemos lo complicado que es el día a día y cómo te puede cambiar la vida.
Exactamente.
Juan Pedro, seguiremos hablando del síndrome de Meniere aquí en COPE. Hemos hablado con su vicepresidente de la Asociación Síndrome de Meniere España. Mañana se celebra este día de concienciación. Bueno, espero que mañana sean también muchos los que se acerquen, que vayamos conociendo el síndrome de Meniere y que no sea tampoco que deje de ser tan desconocido, y sobre todo que se vaya avanzando en investigación.
Perfecto, pues allí estaremos, y nosotros ejerciendo, como siempre, a nivel de asociación, como decimos, como embajadores de todos los enfermos, para hacer llegar su voz tanto a instituciones sanitarias, instituciones políticas y a todos los los lugares donde podamos llegar para hacerle un poco más fácil el día a día del enfermo de síndrome de Menier.
Lo he comentado yo al principio, vamos a recordar las mesas informativas, ¿desde qué hora y dónde?
Sí, estamos en el horario de 9 a 2 en ambos hospitales, estamos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en el hall de entrada de consultas externas y en el mismo horario en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.
Juan Pedro Tarín Melero, vicepresidente de la Asociación Síndrome de Menier España, muchas gracias, un placer haber hablado en antena aquí en COPE. Gracias, Juan Pedro.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos prestáis de esta difusión.